Va de vuelta. Un programa de radio que apenas pretende descifrar al poder. Va de vuelta.
Voy a plantear un tema que a mí me parece recontra importante. Yo tengo una posición de hace muchísimos años vinculada a lo que sucedió durante la dictadura militar, al punto tal que para mí no hubo guerra sucia, sino, por ejemplo, represión ilegal, para ponerlo en términos simples. Y creo que los delitos, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que hay que perseguir a todos aquellos que tengan la suficiente evidencia para condenar y juzgarlo con la evidencia y dictar condenas como corresponde. Me parece que eso es un hecho ineludible para terminar de consolidar el sistema democrático. Ahora, esto no implica que sobre aquellos que pesan acusaciones de violaciones a los derechos humanos no se los trate como corresponde a partir del derecho positivo. O sea, que sea una estigma la supuesta acusación de haber participado en hechos de represión ilegal y que en lugar de tratarlos en un expediente, en un centro de detención, en una prisión, o en una causa, como si fueran una lacra, porque en realidad lo que son imputados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, yo tengo dos amigos que conozco hace mucho tiempo, a uno más que otro, que me dijeron: mira, te queremos presentar a, comillas, unos chicos de Puentes para la Legalidad, porque tienen una mirada respecto a lo que le está pasando a ellos con sus familiares acusados de crímenes de lesa humanidad. Le digo, la verdad, sí, juntémonos, que me planteen el caso, y la verdad que estuvimos como una hora y cuarto, una hora con Aníbal Guevara y Ricardo Miculán. Hola a los dos.
Hola.
¿Cómo están?
Buenas tardes.
Tuvimos casi una hora hablando, y la verdad que la manera en que lo plantearon me convenció de que hay que hacer una nota, difundir el caso, porque yo, sobre los que hay evidencias y hay un proceso absolutamente transparente y legal, y de eso desemboca una condena, que vayan presos. Ahora, si en el proceso vos los tenés aislados o los maltratás o no le aplicás la norma a los acusados de crímenes de lesa humanidad de la misma manera que a los acusados de un crimen común, me parece que ahí estás discriminando. Y creo que no está bien, porque si no, vos propendés a terminar con los caníbales comiéndotelos. Me parece que no es la idea del sistema democrático. O sea que le cagamos una nota, cuenten el caso y después al final que cada uno saque sus conclusiones. O sea que, Aníbal y Ricardo, gracias por venir.
Bueno, gracias.
Cuéntenle a la audiencia qué problema están enfrentando.
Bueno, nosotros somos...
¿Aníbal o Ricardo?
Ricardo.
Ricardo, ok.
Somos una ONG que está conformada por hijos y nietos de imputados en los juicios de lesa humanidad. Y lo que buscamos, como dice el nombre de la ONG, es tender puentes que lleven a superar las antinomias políticas, históricas, ideológicas, que de alguna forma permitieron y permiten que se lleven a cabo lo que nosotros denunciamos como irregularidades en los procesos judiciales, falta de legalidad en los procesos, que terminan deviniendo en violaciones gravísimas a los derechos humanos de los imputados.
Dejémoslo poner así, Aníbal. Por lo menos para
Ricardo.
Mí, Ricardo, por lo menos para mí, a partir de lo que ustedes me explicaron. Dejemos en manos de la justicia la resolución si hubo crímenes de lesa humanidad. Que la justicia resuelva a partir de la evidencia.
Exacto.
Ahora, lo que ustedes están planteando es aplicame el proceso, el debido proceso.
Mirá,
¿no?
Nuestra...
Ahora está hablando Aníbal.
Yo soy Aníbal Guevara. Nuestra asociación empezó a trabajar hace varios años, finalizando el 2008 y el 2009. Y lo que empezamos a ver cuando nos empezamos a juntar y a hablar entre nosotros era que algunas cosas que consideramos que eran irregulares o ilegales en los casos particulares eran sistemáticas respecto de los juicios y de cómo se llevaban
a cabo. ¿Podés dar un caso paradigmático para que el oyente entienda?
Mira, te puedo dar el caso de mi padre en particular.
Dale.
Como para que sea bien simple. Mi padre tenía 23 años en 1976 y nunca fue acusado de ninguna violación a los derechos humanos, ni en el 85, ni en los habeas corpus de los 70, nunca fue nombrado en ninguna causa, sí, hasta el año 2006,
sí,
donde le aparece una causa de lesa humanidad,
sí,
lo imputan por las 4 desapariciones que se dan en el periodo de tiempo en el cual estuvo destinado él en San Rafael.
Sí, San Rafael Mendoza.
San Rafael Mendoza. Sí. Y en ese momento queda detenido.
Sí.
Y lleva 10 años detenido. De los cuales en el 2010 tuvo el juicio en la primera instancia.
Sí.
Y sale condenado. Pero sigue en prisión preventiva porque no tiene una condena firme. Entonces, en el caso de mi padre, si bien tiene una condena en primera instancia, sigue en prisión preventiva.
¿Y vos no pediste la exhibición de prisión?
Sí, sí, pedimos. Mi viejo estuvo un tiempo excarcelado,
sí,
con libertad restringida, pero es el leading case respecto de las denegaciones de las excarcelaciones para los casos de los militares.
O sea, vos decís, a ver, por la experiencia de ustedes, y también me gustaría que Ricardo aporte su información, ¿ustedes creen que porque están sus familiares imputados por crímenes de lesa humanidad, por lo menos hasta el 10 de diciembre del año pasado, el Estado los trataba de manera diferente a lo que marca la ley?
La justicia en particular los marca con la ley. Si vos vas a Comodoro Py y mirás un expediente de los de lesa humanidad, tienen un sello rojo en la tapa, sí, que dice derechos humanos, y que demuestra que no puede ser tratado como los expedientes comunes. En nuestro caso, las presentaciones se rechazan a los defensores sistemáticamente. Todas las presentaciones que hacen son rechazadas. Acaba de ser removido el tribunal de Santiago.
Sí.
Por ahí lo podés contar.
¿Cuál es
por
vos?
El juicio de la megacausa 3.
¿Cuál es el tribunal?
El tribunal estaba integrado por Ramos Padilla,
sí,
la jueza Noli.
Sí. Está bien, y que lo removieron.
Claro, lo que pasa es que dos de esos jueces
sí,
supuestamente habían sido participantes del ERP durante los 70 y el tercero había sido querellante por la PDH. Digamos, lo que significa eso es que no eran imparciales para esto.
No, totalmente.
Y los...
La verdad, o sea, te lo digo de onda. Yo,
sí, digamos, sin ningún juicio de ellos. O sea, simplemente no podían garantizar la imparcialidad en estos, okay, casos.
Sí.
Pero ellos solo fallaron y dijeron que su recusación no tenía sentido y solamente se mantuvieron
en el juicio. ¿Y ustedes no apelaron?
Sí, 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 se apeló y por eso terminaron
recusándolos. Ok, o sea que en algún lugar encontrás un espacio donde se administra la justicia de otra manera.
En general, no. Este fue un caso particular, es la primera vez que pasa en todo este tiempo,
sí,
que dan lugar a una recusación. De hecho, mi padre está en juicio en este momento y una de los juicios de los jueces, o sea, porque es así, cuando te meten en una causa, después te ponen muchas más causas,
te van encadenando juicios. Sí, pero a mí me gustaría plantear una cosa, quizás como un paréntesis, ¿no? Para que los oyentes entiendan, o por lo menos tengan la información que yo tuve en la reunión previa con ustedes. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre cómo la justicia lo está tratando a los familiares de ustedes y qué es lo que piensan ustedes, por lo menos lo que yo entendí, de qué es lo que piensan ustedes de lo que sucedió entre el 76 y el 83, que me parece que eso te va a permitir separar la búsqueda de una buena administración de justicia y una reivindicación o no a la violación de toda norma durante la época de la represión ilegal. Me parece que eso también es interesante para plantearla, porque si no, no tenés argumento.
Exacto. Nosotros lo que decimos es que lo que está pasando, lo que nosotros denunciamos, tiene que ver con el presente y con cómo se comporta, de alguna forma, el Estado en plena democracia.
Pero usted no hace una reivindicación de la represión ilegal.
No, para nada. Okay.
Eso fue lo que ustedes acaban de decir a coro, es lo que me terminó de convencer a mí, porque si vos me estás pidiendo que la justicia trate bien a tus familiares y
no,
después
no
me
estás... Perdón, no estamos pidiendo que la trate bien, la estamos pidiendo que la trate bien, legalmente.
Legalmente. Totalmente.
Ni siquiera bien o mal, legal, exclusivamente.
Me corrijo. Si ustedes están diciendo que apliquen la norma como corresponde a sus familiares, vos después no me podés defender la represión ilegal porque, exacto, hay una contradicción...
Tal cual.
Lógica,
sí.
¿Entendés? Y me parece que ese es el valor a rescatar. Ahora, ¿Qué pasa si, por ejemplo, dejan la Administración de Justicia de la Argentina y se van a un organismo multilateral como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? Porque esa comisión no es solamente para los que piensan igual que yo. Es una comisión que debería revisar la aplicación de derecho en todos los casos.
Bueno, nosotros estamos yendo por tercera vez con un pedido de audiencia temática. Nosotros ya presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presentamos allá en Washington, que ellos la miraron y le dieron condición de medida cautelar por peligro de vida, porque estamos hablando de un promedio de edad de 74 años de los imputados de lesa humanidad.
O sea, te prestaron atención.
Sí, sí. Exacto. ¿Y? Lo que pasa es que tardan mínimo un año en procesar una denuncia. Y nosotros, en este año solamente, del 10 de diciembre hasta acá, murieron 43 personas. ¿Por qué? Ah. Y es exponencial, porque como la edad, el paso del tiempo va afectando cada vez más a los imputados, cada vez son más los que se mueren.
Ahora.
Y ahora se mueren y los tratan de impunidad biológica, porque se murieron antes de una condena. Y en realidad muchos se mueren por la situación. En el caso del Tribunal de Santiago del Estero, que nosotros te mencionábamos, evitó que se hicieran juntas médicas para los imputados, con este nivel de imparcialidad que se estaba denunciando y que desoían, y trató a los imputados, no sé, está el caso de Amico, con muchos problemas cardíacos, pero muy graves, y lo trasladaban todos los días de Colonia Pinto.
De Colonia Pinto, que es una cárcel, el penal de Santiago del Estero.
No solo no le dan la domiciliaria por sus problemas cardíacos, sino que...
Yo te lo voy a decir así, para por lo menos que se entienda bien qué es lo que estamos planteando. Y Agustín, le quiere hacer una pregunta. Yo quiero que si vos te lo tenés probado, le apliques una condena ejemplar en cada caso de crimen de lesa humanidad. O sea, eso es lo que yo quiero, en mi deseo más profundo. Ahora, hasta que eso ocurra, vos lo tenés que tratar igual a todos.
Totalmente, pero que esa es la clave. Eso es lo que, déjame volver al ejemplo particular. A mi viejo, después de 4 años de instrucción, una etapa de instrucción en un juicio común dura 6 meses. Acá estuvo 4 años de instrucción, de los cuales estuvo 2 años y medio preso y 1 año y medio con prisión, con libertad restringida. Sí. Después de esos 4 años de instrucción y los 6 meses de juicio que tuvo, lo acusaron de 4 desapariciones, de los cuales 2 están por fuera del periodo de tiempo en el cual él estuvo destinado ahí.
Okay, o sea, no podía haber participado de ninguna manera.
En esas 2 no. Sí. En 2 no lo nombra nadie, absolutamente nadie vinculado a esas 2 desapariciones. Y en una de estas, que te digo que están por fuera del periodo del tiempo, cambian la fecha de desaparición. O sea, una mujer que cambia la fecha de desaparición de su marido, que aparece en los habeas corpus de los 70 y incluso en el informe de la CONADEP como desaparecido a la madrugada del 23 de marzo.
Sí.
Y mi viejo llega a la tarde del 23 de marzo, entonces empiezan a decir que en realidad fue la noche del 23, la madrugada del 24.
Claro,
o sea, cambian eso. Está, lo condenan a un tipo que tenía 24 años a cadena perpetua, que es más pena que la que le dieron al brigadier Agosti, con el 33,33% de la responsabilidad de haber dado el golpe, porque el golpe no lo da todo el ejército, lo da la junta.
Totalmente.
El 33,33 le dieron 4 años en el juicio de las juntas. Y a mi viejo, que tenía 23 para 24 años, le dan perpetua en base al testimonio de esta mujer, que se contradice con lo que había como prueba documental hasta el momento, y el de otra víctima, que es de apellido Soto, que dice que mi padre le pegó y lo torturó, y que sabía que era mi padre porque se lo había dicho al soldado Vargas. Y cuando declara Vargas, dice no conocía a mi padre, y que el hecho que denunciaba a Soto se había dado un año después, en el 77. El hecho es que los jueces, para darle la cadena perpetua, fundamentan en estos 2 testimonios. Y esto no es un caso, porque podría ser el caso de mi padre un error, pero como estos casos, hay muchísimos.
Agustín.
No, yo lo que quería plantear, la justicia argentina, lo hablamos todavía con Lourdes y con vos, Román, no funciona bien. Digamos, hay un porcentaje elevadísimo de presos comunes que están sin condena.
Sí.
Que no tienen ni para pagar abogado, que tienen abogados defensores y que están en las peores condiciones.
Sí.
Y no solo eso, son utilizados por las fuerzas penitenciarias para salir a cometer nuevos delitos.
Sí.
Digo, no creo, no pensaron que es el sistema que falla, y no hay una animadversión contra quienes cometieron delitos de lesa humanidad. sí. sino que el sistema, la justicia argentina, los jueces federales, los hablamos acá sí. todos los días, digo, el sistema judicial argentino
sí.
perjudica por igual a todos, digo. No se les ocurre pensar que es el sistema el que falla, digo, porque...
No, mira, para que te des una idea...
Digo, el tipo que se robó un pan
sí.
y está preso y está esperando condena y es maltratado por los guardacárceles y no tiene ningún privilegio, digo, sufre la justicia.
Sí, tal cual, tal cual. Lo que nosotros decimos son dos cosas. En el caso puntualmente de lo penitenciario, las condiciones son prácticamente las mismas, tanto para nuestros imputados como para los imputados por cualquier otro delito. Esa situación está agravada por el promedio de edad, que como dijo Aníbal es de 74 años, y el promedio de prisión preventiva, que es de 5 años, que se excede por 3 años.
Vos bien decías que hay muchos presos con prisión preventiva, pero no hay muchos, o prácticamente ninguno, que exceda los 3 años, que es el máximo que habilita la ley. No,
lo que yo me junté con ellos, disculpame, yo me junté con ellos, después obviamente fui a chequear a otro lado, y coincide la información, o sea, hay una extensión deliberada de los tiempos de prisiones preventivas. O sea, a los reos comunes los dejan salir y a los implicados en caso de crimen de lesa humanidad no. Y lo que yo planteo es, vos tenés que tratar a todos por igual y apurate a condenar a estos tipos porque tenemos que saber si cometieron un delito o no. Simplemente sí, pero, eso.
Además, tenés otra cosa. De los imputados que llegan a juicio oral, en el caso de lesa humanidad, el 90% son condenados. Con este tipo de pruebas como la que yo te nombraba. En los juicios orales comunes, digamos, en las personas que llegan a juicio oral, solo el 30% salen condenados porque los principios, las garantías constitucionales protegen al imputado ante una duda razonable. Claro. Acá son condenados por ser partícipes necesarios, porque los reconocieron por el perfume o por los zapatos, porque...
Pero no todo, la voz. ¿Cierto?
No, por supuesto que no todo.
Por entrada de juicio. Lo que hizo la Argentina en materia de derechos humanos y enjuiciamiento de cómplices.
Pero es distinto,
no, pero justamente.
No se puede banalizar todo. Digo, debe haber casos puntuales. No, yo estoy de acuerdo.
Tanto que no se puede banalizar como no se puede banalizar la humanidad. Vos no podés decir un tipo que manejó un camión.
Yo conozco dos casos como el de tu padre en La Plata. Sí. Soy de La Plata. Es exactamente igual. En La Plata los condenaron con dos testimonios. Entonces, me parece que sí habría que revisar un poco cómo está aplicándose el sistema judicial en estos casos.
No puede quedar, digo, que Checolás, por ejemplo.
No, pero Agustín, pará. Vuelvo al principio de la conversación. Un tema es la evidencia reunida sobre los jerarcas que conocemos.
No, claro, estoy de acuerdo.
Y otra cosa es revisar qué está pasando con los últimos casos para determinar si hay una arbitrariedad simplemente porque están acusados de crímenes de lesa humanidad o no.
No, en eso
es diferente. Ahora nadie, pero nadie estaba, pero perdóname, nadie estaba analizando ni está diciendo que no pasó o que hay que dar vuelta a la página. No. Nada de eso, al contrario.
Que la prueba que se reúna para condenarse sea la que se tiene que reunir.
Claro, te pongo otro ejemplo de La Plata como para seguir hablando de las mismas jurisdicciones. El cabo Patrau de la policía. Sí. Un cabo de la policía provincial, un gaucho de la provincia de Buenos Aires. Que es acusado de delitos de lesa humanidad. En el juicio, los testimonios de la gente que pasó por la comisaría en la cual él hacía guardia en una comisaría, decían que el tipo era le decían el tío porque era quien tenía un trato humanitario con ellos, que los sacaba las vendas, que los dejaba verse y no sé qué. Vos no podés poner al cabo Patrau de la policía, que si vos hoy agarrás a un cabo y lo mandás a detener a alguien, tampoco pregunta qué juez dio la orden y qué no, y ponerle una cadena perpetua, porque si no, vos estás banalizando el delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad es justamente una de las construcciones en materia penal más graves que inventó el hombre para las cosas más graves. Vos no podés ahora banalizar y meter a todos los militares, a todos los penitenciarios, a todos los gendarmes, prefectos
y
muchos civiles
y
en la misma bolsa
para
decir que son todos delincuentes y de lesa humanidad, y encima, como son delincuentes de lesa humanidad y nadie se anima en algún aspecto a defender sus derechos,
exacto,
condenarlos y ponerte cada cucarda al gobierno como que fue...
Te voy a decir una cosa como para cerrar la nota, ¿no? Y agradecerle a Aníbal y Ricardo que vinieron. Para mí el punto es, si tenés la prueba, clavarle la perpetua. Y para llegar a perpetua, tratarlos como cualquier preso. No podés discriminar.
Exacto.
Nosotros, para mí esa es la clave.
Y a tal punto, tiene que ser.
No, bueno, por eso mismo.
Y a tal punto tiene que ser así.
De acuerdo, sus garantías y sus derechos.
A tal punto que lo que decimos es que después de 10 años de juicio, en tantos casos falta la verdad. Que no solo el Estado les mintió a los familiares de las víctimas cuando les hizo desaparecer a su familiar, sino que les está mintiendo ahora cuando les entrega un culpable que no es. ¿Entendés? Claro. Cuando les entrega un culpable como que es el culpable y no hay pruebas para hacerlo. Te pongo un ejemplo muy personal. No. En el juicio, cuando sentenciaron a mi padre, termina obviamente gran parte de mi familia llorando. Y en un momento se da vuelta una persona que nos acompaña y me dice, ¿de qué te reís? Y me doy vuelta y miro a una chica de 15 años riéndose de los que lloraban por la condena a mi padre. Esa chica no había presenciado el juicio, no tenía idea quién era un símbolo mi papá. Pero esos jueces le estaban entregando a los familiares un culpable que no era, no tenés pruebas para decir que era.
Yo estoy de acuerdo
con
eso.
Estás volviendo a faltar a la verdad.
En las garantías y todo esto. Digo, mucho se aceleraría la justicia si quienes participaron de los delitos de humanidad y de las desapariciones de personas entregaran los nombres de los partícipes, entregaran los archivos y dijeran dónde está la gente.
No, pero está bien, pero Agustín, pero pará.
Pero si no, si vos estás esperando que tener 10 años a mi viejo para que diga eso.
Me parece que habilitando... no. Lo que pasa es que
son
cosas distintas. O sea, totalmente. Primero, Aníbal y Ricardo, gracias por venir, ¿no? Te escucho.
No, que quería pasar el chivo, pero te dejo que termine.
Sí, el chivo no ponemos, pero si querés poner un anuncio, ningún problema.
Los invitamos a los que están escuchando a que nos acompañen en nuestro reclamo de tratamiento igualitario. Juicios legales e imparciales, defensa del cumplimiento de la ley y justicia independiente en puentesparalalegalidad.org.
Ok, eso es una página de ustedes.
Sí.
Yo quiero cerrar con lo siguiente, porque para mí, por lo menos, me parece importante. Yo creo en el juicio de los represores, uno. Creo que si hay evidencias hay que condenarlo con la máxima pena, dos. Sé que muchos tipos que fueron responsables de la represión ilegal no quieren contar dónde están los restos de los desaparecidos. Y además, considero absolutamente necesario que los que todavía están bajo proceso se resuelva su situación judicial de la mejor manera posible, porque insisto con el punto, la democracia se consolida si se aplica la norma por igual a todos. Los que están acusados de la represión ilegal, los que están acusados de un crimen común como puede ser una violación, y los que tienen una causa que no se puede cerrar. Me parece que ese era el objetivo de la charla. No implica olvidar lo que pasó, no implica cambiar posiciones ideológicas, no implica ni siquiera perdonar. Yo no te perdono nada. Pero lo que quiero es que, en base a lo que sucedió, se aplique la norma como corresponde. Sí, me parece que ese es el punto,
¿no? Sí, nosotros decimos que no hay justicia sin legalidad.
Exacto, tal cual.
Justamente todas estas fallas que nosotros denunciamos, estas faltas de legalidad, terminan desembocando en violaciones a los derechos humanos, muchas veces fatales.
Sí, estoy de acuerdo. Y lo que lo hicieron, que lo paguen. Y lo que no lo hicieron, que se vayan a la casa.
Sí.
A morir en paz. Uh-huh. Se trata de eso. Che, Aníbal, Ricardo, gracias.
Gracias.
Muchas
a vos
gracias.
Y a todos.
Es para nosotros muy importante estar en la Radio Nacional después de haber estado vedados.
Pero con nosotros no, quédese tranquilo. No hay drama.
Muchas gracias.
Si tiene alguna noticia, algo, llaman, vienen de nuevo.
Buenísimo.
No hay drama. Luego se trata de contarle una historia. A todos nos sirva para reflexionar y que esté del otro lado que saque sus conclusiones. Insisto con el punto, no perdonamos, no olvidamos, solo lo que queremos es justicia. Y la justicia implica desde el debido proceso a una sentencia con evidencia. Uh-huh. El reto es Arasa y ya sabemos lo que pasó los últimos 12 años. Uh-huh. Ya venimos.
AM870. De vuelta. Con Román Lehmann.